Muy bienvenidos todos. Quisiera saber quién estuvo en la temática de homosexualidad. Uy, todos, o sea que vamos a adelantar unas estadísticas que tengo aquí que las mostré la vez pasada. Quisiera, bueno, hoy nos compete un tema que a veces sale uno como, uy, ¿cierto? Y es el abuso sexual y el abuso sexual en línea. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema, vamos a entender que nosotros los adultos somos los responsables de la protección de los niños, no los niños son responsables de su propia protección, ellos realmente son niños. Entonces quisiera que usted viera este video que hace parte de una campaña internacional que yo creo que ustedes conocen, a los esposos Sinali. Nosotros nos unimos a la campaña internacional de ellos, esta campaña está en 36 países ya, y pues obviamente todos trabajando desde nuestro foco de trabajo, estamos unidos con esa campaña. Entonces, por favor, escuche este video. Yo espero que al final de la conversación que vamos a tener hoy, ustedes se unan como padres a esta campaña. ¿Y por qué ustedes como padres? Porque realmente ustedes, así como hablamos la vez pasada, son los que van a decidir mucho del futuro de los jóvenes y los niños en Colombia desde ahora. Entonces, los invito a que puedan estar conmigo en el tema que nosotros trabajamos con los papás en la campaña internacional. Ante el abuso sexual y el abuso sexual en línea, ¿qué es? ¿Qué hacemos? Yo invito a las mamitas que tienen niños aquí, son mi tesoro. Mientras yo defino el abuso, necesito que los niños estén fuera, o sea, más o menos 20 minutos. ¿Sí? Porque el niño escucha y Sí, acabo de sacar a otro chiquitín. Tú dices que es chiquito, no, el niño es un tesoro y él no tiene que escuchar estas cosas. Por lo menos unos 20 minuticos me das para poder definir abuso y ya puedes entrar, ¿listo? Ah, bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de sexo en la niñez, a pesar de que para muchas personas es una alternativa sexual, quiero decirles que aquí y en Cafarnaúm es abuso. Que la cultura lo haya permitido, ¿cierto? No, es abuso. En todas partes del mundo es abuso. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué me van a ver tan directa? Porque desafortunadamente estamos en un momento en la historia donde pareciera como que los niños son objetos sexuales de los adultos y es una alternativa sexual tener sexo con ellos. Se están aprobando leyes en algunos países de Europa hablando de la pederastia como delito, se están aprobando para que se caiga ese delito y se permitan relaciones intergeneracionales entre niños y adultos, porque desde que el niño lo permita y no tenga ninguna experiencia negativa con respecto a tener acceso sexual a él, se puede tener sexo con él. Quiero decirles que llevo 15 años trabajando en esto y no encuentro el primer niño cuya experiencia de acceso sexual a él haya sido positiva. Todas son absolutamente negativas. Dentro del contexto de la violencia, dentro del gran paquete de violencia que tenemos, tenemos varios tipos de violencia: una violencia emocional, una violencia física, una violencia por negligencia y obviamente la violencia sexual. Puedo decirles que un niño no debería ser violentado de ninguna de esas formas, pero el niño resiste una violencia física y una violencia emocional, pero la violencia sexual lo acaba para el resto de su vida. Lo acaba. Cambia completamente su manera de ver la vida, su manera de verse a sí mismo, su manera de ver a Dios y su manera de ver al entorno. Entonces, realmente el tema del abuso sexual es una cosa que necesitamos ponerle un freno. Estamos convencidos de que si hacemos que los padres entiendan la relevancia del abuso sexual, podríamos en algún momento ponerle un freno, porque en Colombia realmente se salió de las manos ya. No tenemos forma de contener el abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual a los niños, lo definimos de esta forma. Es cuando alguien te muestra, te toca o te obliga a tocar las partes íntimas o privadas de tu cuerpo. ¿Cuáles son las partes íntimas o privadas del cuerpo de un niño? Eso se lo repito mucho cuando estoy enseñando sexualidad. Son las que cubre tu vestido de baño, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Las partes privadas del cuerpo del niño. Del niño. La colita, el nombre correcto es nalgas, ¿cierto? Las nalgas y el pene. Nombre correcto, pene. Ellos le tienen muchos nombres cariñosos, ¿cierto? Qué bueno que ellos tengan nombres cariñosos, pero ojalá no hayan nombres que hagan que esa parte del cuerpo se vea como rara, ¿no? Y hay muchos nombres feos. El nombre correcto es pene y nosotros debemos enseñarle los nombres correctos de las partes del cuerpo a nuestros niños. ¿Cuáles son las zonas privadas del cuerpo de una niña? Los senos, la vulva, porque la vagina es un órgano interno que la niña no ve. Las niñas chiquitas ellos son muy concretos, tienen pensamiento concreto. O sea, un niño hasta más o menos los 10 años no te va a entender qué es la vagina, porque la vagina es un órgano interno que la niña no ve. Cuando la niña se baña o tú la limpias, lo que estás limpiando es la vulva. Y es para nosotros, sí es muy importante que la niña sepa ese término, porque no es lo mismo que la niña que ha sido abusada sexualmente nos diga: no, es que me tocó la vagina, o me metió el dedo, perdón, me tocó la vulva, o no, es que me metió el dedo por la vagina. Son cosas totalmente diferentes. Y ustedes van a ver en la complejidad del abuso que les voy a explicar ahorita cómo es, que cuando un niño, cuando es accedido por a cualquier orificio del cuerpo, el abuso ya fue penetración. Y esto tiene implicaciones bastante graves en la vida del niño. Entonces, recuerda, nadie merece ser acosado o abusado sexualmente. Una definición que me encanta de abuso, hay muchísimas, pero pienso que la que dio Dan Allender nos ayuda a entender un poco más, porque es que la baraja se nos abre mucho. ¿Por qué me gusta esta definición? porque he tenido padres que me han dicho, doctora, es que sí, a mi niño, sí, lo manoseó, le mostró pornografía. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 2 años, doctora. Pero no lo abusó. No lo abusó, doctora, porque no lo penetró. Perdón, lo abusó durante 2 años. ¿Me hago entender? Entonces, esto es muy importante. Entonces, quiero que vean toda la baraja de posibilidades que se nos presentan en una situación de abuso. Entonces, la definición es así. Es cualquier contacto o interacción visual, verbal o psicológica entre un niño o un adolescente y un adulto, en el cual el niño o adolescente lo usan como objeto de estimulación sexual del propio agresor o de otra persona. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos entonces? Mírenlo aquí. Cuando hablamos de contacto sexual, tenemos que tener en cuenta que es tocar el cuerpo del niño. Y entonces allí Dan Allender lo divide en muy grave, grave y menos grave. No quiere decir que el menos grave no sea grave. Es muy grave, muy grave. Lo que pasa es que las implicaciones, las consecuencias en la vida del niño son más grandes si encontramos una relación sexual completa. ¿Con qué? Con penetración vaginal, anal u oral. Ahora, tenemos un contacto grave, que es contacto genital sin ropa, manoseo, penetración y caricias en los pechos descubiertos, y un menos grave como besos eróticos, caricias eróticas por encima de la ropa, incluyendo sus partes privadas, pero también las zonas anexas o cercanas a las partes privadas. ¿Listo? Interacción sexual. Tenemos una interacción visual. Es más difícil de reconocer porque no implica contacto físico y pareciera menos severa. Y es una forma de abuso que involuntariamente muchos adultos cometen con los niños. Por ejemplo, exponerlos a material pornográfico. Estamos en este momento viendo que en los supermercados el material pornográfico de moda está a la vista de los niños. Está muy mal. Tenemos una sociedad que está sexualizando a nuestros niños. Los niños no entienden este tipo de situaciones como sexuales, como las entendemos usted y yo. Entonces, por eso es tan grave para ellos. Lo que está pasando hoy es que nos están sexualizando a nuestros niños. Eso es un tema que estamos trabajándole durísimo a esto, ¿sí? Porque esto no debería pasar. Pero si adicionalmente el papá o la mamá tienen revistas pornográficas en su casa, las ponen, a veces hasta las esconden y los niños las encuentran, las ponen encima de la mesa de la sala, o tienen acceso a la pornografía y los niños encuentran la pornografía del papá, por ejemplo, eso es abuso sexual. El niño no entiende ese tipo de imágenes como las entiende un adulto. Quiero decirle que la pornografía es un tema muy adictivo y muy, muy grave en el adulto y en el niño. Muy grave, pero nos devoraríamos otra hora y media trabajando la pornografía. Pero exponer al niño a escenas pornográficas que el niño no entiende y que solamente le van a dar situaciones de cuerpos físicos desnudos para lograr excitación sexual, eso es abuso. Entonces, exponer a actos sexuales, órganos sexuales y prendas provocativas. Hemos tenido casos, y créame, la recurrencia es bastante alta, de parejas que tienen intimidad sexual y los niños están cerca. Entonces, parejas que duermen con sus hijos y tienen intimidad sexual con los niños dormidos. Hemos encontrado que en frecuencia es más fácil para el varón decirle a la esposa, no, mira, tranquila, es que ellos están dormidos, o ella está dormida. No, el niño está dormido, pero el niño siente. El niño está dormido, pero el niño escucha. Y entonces después vemos niños con comportamientos sexualizados teniendo situaciones de sonidos o de actos que uno no entiende y los corregidos son ellos. Hemos tenido casos de abusos entre hermanos producto de que vieron a papá y mamá tener sexo. Eso es un abuso sexual involuntario. Muchos de los padres no quieren abusar de sus hijos. Ahora le voy a mostrar qué es la conducta sexual abusiva. Es una conducta premeditada. Pero estamos viendo que los padres, debido a toda la sexualización, a todas las alternativas sexuales que se están dando la libertad de practicar, están abusando de sus hijos involuntariamente. Otra es verbal. Y son propuestas explícitas, propuestas seductoras, descripción de actividades sexuales, uso de términos eróticos a modo de apodos. Este tipo de abuso verbal hiere profunda y poderosamente. O sea, las palabras sexuales ocasionan el mismo daño que el acto sexual físico hacia un niño. Entonces, voy a darle un ejemplo porque es que, mire, ejemplos de vida, los que quieran, sino que por tiempo no podemos hablar de ellos. Pero yo tuve, entramos a un colegio ortodoxo, muy, muy conservador, a trabajar el programa de educación sexual infantil, y en el segundo grado, cuando supieron que íbamos a dar clases de educación en sexualidad, uno de los niños empezó a decir, yo no quiero esa clase, guácala, qué horrible, y todos los niños empezaron a decir lo mismo. Nosotros no habíamos entrado a trabajar el programa y a mí se me hizo muy raro que niños de segundo grado, o sea, estamos hablando de niños de 7 añitos, tuvieran esta actitud frente al tema de sexualidad. Cuando llegué el primer día, yo les pregunté, niños, ¿por qué no quieren que hablemos de sexualidad? ¡Uy, no, guácala, qué asco, eso es horrible! Les dije, ¿qué pasó? Uno de sus compañeritos, cuando les hablaron de que iban a haber clases de educación en sexualidad, él dijo, yo ya me lo sé todo, yo ya sé cómo se pone un condón, yo ya sé cómo se hace el amor. ¡Increíble! Este chiquito empezó a hablar y los niños eran, ¡oh! ¡Uy, guau! ¡Uy, horrible! Cuando empezamos a trabajar el programa, el niño estaba siendo involuntariamente abusado por su hermano. ¿Por qué? Porque el hermano estaba en octavo grado. Él tenía sexo con sus compañeras del colegio y le contaba explícitamente al hermanito qué hacía con sus compañeras del colegio. Eso es una descripción de actividad sexual. Le decía, mira, es que yo con mis compañeras hago esto y me beso así y me beso allá. Estaba abusando involuntariamente del niño. Nosotros pudimos darnos cuenta de esto en el proceso del desarrollo del programa y tuvimos que hablar con el hermano. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que estás haciendo con tu hermanito? Tú estás abusando de tu hermano. Me dijo, ¿cómo así? Si yo ni siquiera lo he tocado. El hecho de que tú le describas cosas sexuales que el niño no entiende, porque un niño quiere ser amado, el niño no entiende cosas sexuales, el niño no entiende de qué es lo sensual y lo erótico, esas son palabras de adultos. Los niños quieren ser amados, quieren ser aceptados, y por eso van a la luna y se devuelven. O sea, ellos hacen lo que tengan que hacer para ser amados y aceptados por un adulto, especialmente por sus padres. Entonces, el niño, debido a que no entiende esto, él replica lo que tú le estás diciendo. Y entonces el niño está replicando toda la información en sus compañeritos del salón. Eso es descripción de actividades sexuales. Otra forma de abuso es la interacción sexual psicológica, que es la violación de fronteras. O sea, es ese interés desmedido de los adultos en el desarrollo de los niños, en la menstruación, en la ropa, el uso exagerado de enemas, por ejemplo, en los adolescentes. Es ese interés que tiene el adulto de estar cerca de un adolescente o de un hijo menor. ¿Cómo vemos este tipo de abuso? Los niños que desescolarizan para empezar a quedar a cargo de sus hermanos. Generalmente es la niña mayor la que desescolarizan para encargarse de sus hermanitos. Ella es muy probable, no lo digo que en el 100% de los casos, pero es muy probable que la niña comience a ser abusada por el papá. Voy a poner ejemplos. El papá que queda viudo, la niña mayor ocupa el puesto de la mamá, esta niña empieza a acompañar al padre a diferentes cosas que el padre tiene y empieza a establecerse una relación tan, pero tan cercana, emocionalmente tan estrecha, que el padre comienza a tener acercamientos físicos con ella, al punto de que termina penetrándola. Eso es muy común, muy común. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, situaciones de mamás, no estoy diciendo que en todas haya abuso, pero es muy, muy Digamos, es una voz de alerta para uno cuando uno escucha a una mamá decir, mi hijo no se puede casar con esa mujer. Y uno le pregunta, ¿por qué? Porque mi hijo es como mi pareja. ¿Qué quiere, a qué se refiere, señora, con que su hijo es como su pareja? Puede ser que no tenga nada sexual con él, pero su relación es tan supremamente estrecha, o sea, tan supremamente dependiente, que en ese tipo de relaciones es muy fácil que empiece a haber contacto sexual. Muy fácil. Eso es violación de fronteras. Ahora, entonces, déjeme concluir aquí. Abuso sexual sin contacto físico. Ahí está. Mostrar los genitales al niño, pedir que el niño muestre sus genitales, exponer al niño a material pornográfico, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de contenido sexual, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos y utilizar a niños para la producción de material pornográfico. Ahora vamos a hablar de lo que es el abuso sexual en línea, es algo que en este momento es muy frecuente. Y con contacto físico, entonces tenemos el manoseo o toques con malicia y obviamente la relación sexual oral, vaginal o anal. Déjeme mostrarle cuál es la diferencia entre una violación y una conducta sexual abusiva. Porque a nosotros los medios de comunicación no nos ayudan. Ellos hablan de violación y están hablando de abuso sexual. Entonces, no nos sirve lo que los medios de comunicación nos dicen. El Código Penal dice que una violación es aquel acceso violento, forzado hacia una persona. Forzado quiere decir que se utiliza la fuerza, generalmente es una persona desconocida por la víctima, desconocida por la víctima, generalmente. En el 100% de los casos conlleva a penetración anal, oral o vaginal y la víctima se reconoce como víctima. Yo no quería esto. Alguien me cogió a la fuerza y tuvo actos sexuales conmigo y yo me siento víctima. Eso es violación. El abuso sexual es una dinámica muy compleja. Se las voy a mostrar porque esta va cogiendo espacio en el tiempo. Es una cosa que no se da fortuitamente. Generalmente uno piensa que va por la calle y encuentra a un violador y lo violan a uno y eso es un caso fortuito, ¿cierto? En el abuso sexual no. En el abuso sexual, en la conducta abusiva, el agresor lo primero que hace es ganarse la confianza y el cariño de niños, generalmente solitarios y ávidos de afecto. Créanme que cuando yo leí esto y empecé a estudiarlo, yo decía, niños solitarios y ávidos de afecto, no necesariamente es un niño solitario y ávido de afecto. Los niños anhelan ser amados. O sea, quiero decirle que como ser humano, usted y yo y cualquier otra persona anhela ser amada. O sea, que está ávida de afecto. ¿Que hay niños que están más ávidos de afecto que otros? Definitivamente sí. ¿Qué pasa con este agresor? A veces ni siquiera necesita ganarse la confianza del niño porque ya está. Ya es parte de su familia. Usted vio en el video que le mostré que el 95% de los niños viven con su agresor. O sea que en la mayoría de los casos, si no en el 95, por lo menos en el 80, el agresor hace parte de su familia. Generalmente el sitio donde el niño es agredido es su casa, su propia casa o la casa de un miembro que el niño reconoce muy cercano a él. Entonces, a veces ni siquiera se gana la confianza. A veces eso ya está dado. Pero si vemos un agresor en el contexto de la fe, que desafortunadamente tenemos agresores en el contexto de la fe, este agresor sí dura más o menos entre 6 meses a 2 años, llegando primero a los papás. Primero, quita todas las defensas y las aprensiones de los padres, se hace amigo de los padres, a veces es un amigo de años, una persona muy cercana, un líder de fe muy cercano, que entre otras cosas también ellos casi que tienen la posibilidad de tener fácilmente acceso rápido, pero pueden demorarse más o menos eso para acceder a un niño. Esto es algo planeado. El agresor escoge su víctima. El agresor comienza a acercarse emocionalmente a ella. El agresor se vuelve amigo real, verdadero de esa víctima. sabe lo que le gusta, sabe lo que le enoja, sabe lo que le da temor, conoce a su familia. Tiene absolutamente un acercamiento emocional muy grande y ese acercamiento emocional después lo usa para tener contacto sexual. O sea que vamos a encontrar manifestaciones jugatonas y ambiguas. Estos acercamientos iniciales son tan ambiguos que por lo general no provocan sospechas. Entonces, por ejemplo, el agresor utiliza cosas del diario vivir con el niño. Se bota al piso a jugar con él, a que se tiran encima, juegan lucha libre. Quiero que sepan una cosa, que el abuso está en la mente del agresor. ¿Qué quiero decir? De aquí usted no va a salir a no tocar a su hijo. No, es que el abuso, mire, hay mucha gente buena que nunca le haría daño a los niños. Yo espero que en esta sala toda sea gente buena. Pero tengo que también ser abogado del diablo. Y quiero decirles, y perdónenme si le llega a usted o no le llega, pero si usted cree que es una alternativa sexual tener acceso a un niño, empiece a cambiar su forma de pensar. No es una alternativa sexual, esto es un delito. Y es bueno que si no ha llegado a acceder a un niño, nunca lo vaya a hacer. Porque créanme, si de 1,000 denuncias que hay hoy en fiscalía llegan a término 50, o sea, se judicializa a 50 agresores y los demás están libres, para Dios, Dios nunca se queda con nada. Nunca. Creo que no tengo ese texto aquí, pero dice la palabra de Dios que ¡ay de aquel que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí! Más le valdría colgarse una piedra de molino en el cuello y ser echado a lo profundo del mar. ¡Ay de aquel que hace pecar a los pequeños! Dios no se queda con nada y yo quiero decirles que en estos 15 años he visto historias de agresores y no han ido a la cárcel, pero sus vidas definitivamente son lamentables. Entonces, por eso les digo, yo confío en que todos aquí sencillamente no tenemos este tipo de situaciones que nos llevan a tener contacto con niños, ¿cierto? Por eso, no se asuste, su niño necesita el abrazo, su niño necesita el beso, su niño necesita su apapache, como dice el burro de Shrek, necesito que me apapachen, sí. Sí, yo estoy segura que usted jamás accedería a sus partes privadas o íntimas para hacerle daño. Entonces no se asuste, pero desafortunadamente el agresor utiliza lo que es normal para la vida diaria de un niño para acercarse a él y crear esa triada. Yo le digo que es una relación entre lo erótico, o sea, entre lo físico y lo emocional, para conectar el abuso. Él utiliza primero lo emocional para lograr el abuso físico. Y eso es lo más grave en la vida de un ser humano. Entonces utiliza, por ejemplo, el baño. Ven que te voy a bañar, cómo se llaman las partes del cuerpo. Ven que te voy a echar jabón. Déjate echar jabón, me baño con él. En edades que no necesita bañarse el niño conmigo, todo este tipo de cosas las usa el agresor. Entonces, por ejemplo, hacerle cosquillas, rozar sus genitales durante el baño, manosearlo con el pretexto de enjabonarlo. Al comienzo, en estas manifestaciones, el niño no desconfía del adulto y si algo le parece extraño, realmente no es capaz de distinguirlo. El niño no entiende cómo una persona que lo ama y es tan cercana a él puede hacer algo que le haga daño. El niño más bien dice, debe haber algo mal en mí para que esta persona haga lo que hace conmigo. Otros niños no tienen eso que tengo yo. Y él realmente se culpa. Poco a poco entonces el agresor comienza a complejizar estos comportamientos sexuales. Y entonces es ahí cuando, al complejizarse, él utiliza la seducción. ¿Qué es la seducción? Usted y yo como adultos entendemos la seducción de una forma. Los niños, la seducción de un niño es emocional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Voy a ponerle un ejemplo. Si yo estoy en mi casa colgando un cuadro, estoy parada en una escalera y mi esposo pasa y me toca mis nalgas, ¿yo qué puedo pensar? Pues es mi esposo, ¿cierto? Querrá algo conmigo, ¿cierto? nos podemos ver esta noche, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, es mi esposo. Y ese toque en la nalga es una persona tan cercana a mí que yo sencillamente respondo a ese toque y me voy detrás de él y lo abrazo, lo beso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo estoy colgando el cuadro y pasa un amigo de mi esposo y me toca las nalgas? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Le pongo el martillo en la cabeza. Pero ¿entiende? Usted lo entiende. Usted como adulto lo entiende. El niño no. El niño no. El niño no entiende que una persona es más cercana a la otra. El niño no entiende que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Si el adulto no lo enseña, y eso es parte de su proceso, el niño no lo va a captar desde chiquito. ¿Sí me hago entender? El niño quiere ser amado. Y si una persona adulta se acerca a él y tiene este tipo de relación tan cercana, el niño sencillamente se deja amar. ¿Cómo será que hay muchos papás que les han dicho, esta es mi forma de amarte? Y yo he tenido en talleres de padres personas que descubren que han sido abusadas porque su papá les decía que esa era su forma de amarlas. Entonces, por eso es tan delicado este tipo de seducción. Y en esta seducción puede durar años. Mire, el agresor es una persona muy calculadora. Y antes de iniciar sus acercamientos sexuales, entonces lo que hace es saber qué le gusta y qué no le gusta al niño. Y por eso, cuando él empieza a complejizar su acercamiento físico, nosotros podemos determinar en qué momento va el abuso. Porque él no llega a penetrar al niño. Él empieza con manoseos, generalmente, luego lo expone a pornografía y finalmente lo penetra. Pero en ese proceso se pueden llevar 3 años, 4. Por eso cuando un niño, si nosotros le hemos enseñado sobre sus partes privadas o íntimas, el nombre correcto de las partes del cuerpo, y un niño nos dice el sitio donde le ha tocado o donde ha puesto un lápiz o donde ha puesto su dedo, donde ha puesto un palo, nosotros podemos determinar en qué momento va el abuso. Por eso es tan importante los nombres correctos de las partes del cuerpo. Ahora, cuando ya esto pasa y los acercamientos sexuales son más complejos, ahí se instaura el abuso. Y básicamente el abuso se instaura cuando ya el niño empieza a ver que hay cosas que no le agradan. ¿Cierto? Lo manejó, lo abusó, o sea, perdóneme, el abuso viene desde hace rato, pero cuando el niño empieza a decir, ¿por qué me está tocando así? ¿Por qué ella me está desnudando? ¿Por qué? Porque hay cosas que no me gustan, porque me da asco lo que está pasando, y el niño comienza a reaccionar, entonces ahí el agresor lo amenaza para mantener el secreto. Y le dice cosas como, mira, esto que está pasando entre nosotros, nadie lo va a entender, porque es solo nuestro. Si tú lo cuentas, nadie te va a creer. Es más, te van a regañar. O, es más, si tú lo cuentas, yo mato a tu mamá. O mato a tu perrito. Yo tuve un chiquito que fue abusado 3 años por una empleada de servicio, un chiquito de 4 años, y la empleada le decía que si hablaba, lo botaba por el tercer piso. El niño pudo verbalizar todo esto después de que la empleada se fue. ¿Cómo se fue la empleada? Porque la mamá descubrió llamadas a línea caliente desde el celular de ella, de la empleada. De esa forma, la echó. Pero después vino toda la sintomatología del niño y el niño pudo verbalizar esta situación con la empleada. Entonces, cuando esto pasa, él va a asegurar el secreto y va a asegurar el secreto de muchas formas. En los congresos de afecto, que son las personas pioneras en este tema, yo les decía a los niños, mira, no te preocupes que el agresor no va a hacer lo que te dijo. No te preocupes, habla, porque el agresor nunca llega a realizar las amenazas. Y me dijeron, eso no es cierto, hay agresores que sí. Hay agresores que al mínimo intento de hablar, cumplen la amenaza. Y yo quedé, mejor dicho, ahí sí, no hay nada que hacer. Entonces, por eso cuando un niño habla de abuso, créale. Los niños no hablan de esto para, los niños no dicen mentiras para meterse en problemas. Y entre más chiquito es el niño, es más veraz la versión. Cuando uno tiene niños adolescentes que están hablando de abuso, hemos tenido adolescentes inculpando personas que no son realmente los agresores. ¿Tenemos que ir con mayor cuidado? Sí, pero hubo un abuso. Es probable que no sea ese el agresor, pero hay un agresor de por medio. Y entonces pues las cosas se complejizan porque esto es un delito y hay personas que van a la cárcel, ¿cierto? Muy bien, entonces la doctora Lucrecia Caro es una de los miembros del grupo Opciones. Y ella dice, es que mire, lo complejo de esta situación es que la relación entre el agresor y el niño no es solo sexual, va mucho más allá, por lo que no es fácil para el niño salir de la situación, y si el abuso se descubre, el niño tiende a decir que solo fue una vez. Normalmente, el niño quiere que el abuso pare, pero no quiere hacerle daño al agresor, porque el agresor es alguien que él ama. Entonces, normalmente habla del abuso, pero no habla del agresor. 3 de cada 5 niños se retractan. O sea, la primera versión que usted tenga de un niño que le habla de abuso es la versión más pura y más completa. Usted no tiene que empezar a decir, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Y abrirle los ojos así grandes. No, cuando usted hace eso, el niño jamás va a volver a hablar de abuso. Por eso la reacción del adulto es tan importante, tan importante. Entonces, cuando el niño habla de abuso, usted déjelo hablar. Usted pregúntele, ¿quieres contarme algo más? Mire, esto es muy difícil cuando usted es papá o mamá y el niño le cuenta. Yo quiero que sepa porque lo he vivido muy cerca. Pero, por favor, las personas que realmente están, se entrenan en esto y ayudan al niño en el momento de verbalizar lo que está pasando, esa es la primera forma de restaurarlo. Entonces, recuerde siempre, aquí el problema, llévese esto en la cabeza, el abuso sexual es un problema de salud que tiene implicaciones jurídicas, no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el que nos importa es el niño, no el agresor. Si van a meter al agresor a la cárcel, si el agresor va a estar no sé en dónde, si voy a coger al agresor a patadas, si... Aquí tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver este tipo de cosas. El que necesita ayuda, el que necesita contención, el que necesita apoyo, es el niño. ¿Que el agresor va a tener que vivir un proceso para que el niño reciba ayuda? Sí, porque hay protocolos muy claros que no nos podemos saltar, pero es un problema de salud, en este caso de la salud del niño, que va a tener implicaciones jurídicas para el agresor, y no al revés. Entonces, recuerde este principio. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. ¿Qué quiere decirle este texto? A usted como adulto, realmente no le está diciendo no tenga relaciones sexuales. Hay un momento, hay una persona, hay una situación que Dios creó para vivir la intimidad sexual. Le está diciendo, no tenga relaciones sexuales prohibidas. Y fuera de eso le dice, por favor, aprenda a controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Debe dominar sus malos deseos y no debe engañar a los demás. Que nadie se aproveche de él en este asunto, dice otras versiones de la Biblia. Y el Señor ahí advierte. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Este texto es tomado de la Santa Biblia, 1 Tesalonicenses 4:3-6. Quisiera dar un poco lo que es las consecuencias. De abuso tenemos todo un entrenamiento de 16 horas. Entonces lo que ustedes van a recibir solamente es un brochazo porque básicamente Lo que me interesa a usted, para darles a ustedes son las herramientas para prevenir esto. Pero quiero mostrarle qué es el abuso sexual en la vida de un niño y de un ser humano. El abuso sexual es como una maleza que un día un jardinero perverso planta al lado de ese ser humano y empieza a crecer, y a crecer, y a crecer. Y no lo deja ni crecer ni florecer. El sexo en la niñez implica que altera su identidad y su orientación sexual. Entonces los papitos que vinieron hace unos días a hablar de homosexualidad se darán cuenta por qué esto es tan relevante, porque el tema de la homosexualidad solamente es un síntoma de algo que el niño vivió. Porque quiero decirles que el cuerpo humano, en las partes privadas o íntimas, tóquelas quien las toque, produce placer. ¿Me escuchó? El cuerpo humano, si se toca en las partes privadas o íntimas, no importa quién las toque, produce una sensación diferente al resto del cuerpo, ¿cierto? A los niños se les dice cosquillitas, ellos hablan de cosquillitas. Produce placer. Por lo tanto, si un niño fue abusado por un hombre adulto, un hombre mayor que él, un muchacho mayor, él hace una conexión muy grande. Y dice, si esta persona, siendo hombre, me tocó y yo sentí lo que sentí, entonces, ¿soy homosexual? ¿Será que esto me gusta? Por eso, para el hombre que ha sido abusado por otro hombre, es tan difícil hablar de abuso. Tan difícil. Nosotros en frecuencia encontramos que las niñas hablan más que los niños. Para el niño hay una conexión con su masculinidad y con su virilidad tremenda allí. Y por eso es tan difícil para él hablar de abuso. Se hipersexualiza, en el caso de las niñas se vuelve seductora, o puede pasar lo contrario, reacciona negativamente frente a todo estímulo sexual desarrollando fobias. Esto yo lo puedo ver cuando trabajo con grupos de niños. Por ejemplo, hubo un grupo en un colegio cristiano donde en niños de cuarto grado mostré una lámina adecuada del aparato genital de las niñas en cuarto grado y la niña se puso a llorar. Una niña se puso a llorar. Esa reacción no es normal. El ver los genitales de su propio sexo y ponerse a llorar, ahí tenemos que ver qué está pasando. Otras consecuencias del abuso, mayor cantidad de parejas sexuales. Entonces, están diciendo que en Colombia nuestros niños están entrando en actividad sexual, los niños a los 11 años y las niñas a los 12. Entonces, calcule, ¿por qué están entrando en actividad sexual tan rápido nuestros niños colombianos? Esa es una gran pregunta que yo le hago al gobierno. Bueno, ya en este momento pues es el top del top, pero yo hace unos años yo decía, ¿por qué están entrando tan rápido? Porque han sido expuestos a situaciones sexuales que ellos no entienden y probablemente han sido abusados. ¿Por eso hay problemas sexuales en la vida adulta? Sí. Sí, no solamente en la vida adulta, sino en el comportamiento, en la manera como esa persona se ve a sí misma, cómo se relaciona con otros. Hemos tenido, especialmente mujeres casadas que nunca hablaron del abuso con sus esposos y han tenido muchísimos problemas en su vida íntima, pero también hemos tenido personas que han hablado con sus esposos o esposas y no ha sido relevante para ellos, y eso es mucho más doloroso que el mismo abuso muchas veces. Tenemos inestabilidad emocional, mayor culpabilidad, y esa culpa contribuye al trauma, y obviamente una iniciación sexual más temprana. Eso aumenta la promiscuidad. Ahora, ¿cuál es el impacto espiritual en la vida de un niño abusado? Déjeme leerle un testimonio. Ella se llama Sarita. Sarita tiene 5 años. Sus padres la dejan en la escuela dominical cada domingo. Ella ha aprendido a cantar, Cristo me ama a mí, su palabra dice así. Niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Su propio papá abusa de ella cada semana. A veces Sara tiene un descanso cuando su papá abusa de su hermanita de 8 años. La canción que ella aprendió dice que Cristo le ama y que Él es fuerte. Por lo tanto, Sara le pidió a Jesús que su papá parara de lastimarla. Nada pasó. Quizás Jesús no es lo suficientemente fuerte, después de todo, ella pensó. o por lo menos no es tan fuerte como su papá. Nada, ni aun Jesús, pueden detener a su papá. La gente que escribió la Biblia y esa canción no debió haber sabido sobre su papá. El impacto espiritual es tan grande que hay una imagen de Dios distorsionada y de sí mismo, y eso crea muchas barreras para experimentar la gracia y el amor de Dios. Cuando yo hablo con pastores este tema, yo les digo, miren, ustedes tienen que entender la recurrencia de esta situación en sus congregaciones, porque antes teníamos una estadística de que una de cada cuatro mujeres ha vivido situación de abuso en su vida, y uno de cada seis hombres. Si usted ve su congregación, así como decía Tato, uno, dos, el tercero, uno, dos, el tercero, en este momento es uno de cada tres, ¿cierto? Pero en ese momento yo le decía, mire su congregación y dése cuenta que una de cada cuatro y uno de cada seis han tenido un trauma sexual en su vida. Ahora, ¿eso qué implica en su relación con Dios? Que normalmente las víctimas de abuso ven a Dios a través del velo del abuso. Y esto es una situación que les impide ver a Dios como papá y experimentar su gracia y su amor. Lo ven como un Dios castigador, como un Dios caprichoso, indiferente o muerto, a veces cruel e impotente, no compasivo, y que si escucha el llanto no responde. O sea, los niños no deben ser importantes porque él no es quien dice ser y no cumple su palabra. Usted se imagina lo que implica para una víctima de abuso ver a su Padre Celestial anhelar tener una relación con él, pero verlo a través del velo del abuso. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Pastor Edgardo, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Que este tema nunca se habla en las iglesias. Es tan difícil que hablemos de este tema en las iglesias, tan difícil. Y pude entender la razón y lo aprecio mucho, la sinceridad de aquel pastor, cuando me dijo, ¿sabe qué, doctora? Es que no hable de ese tema, porque si lo habla van a surgir tantos casos que no vamos a tener cómo manejarlos. Las labores de prevención tienen que ver con poner el tema en la mesa y empezar a hacer trabajo de prevención. Los casos ya están. Nosotros realmente, ¿en dónde tenemos nuestra esperanza? En las labores de prevención, y para eso hay que abrir el tema, hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, yo les mostraba a los padres que estuvieron la vez pasada hablando del tema de homosexualidad, que cuando un niño ha sido abusado sexualmente, hay mayor comportamiento homosexual que un niño sin abuso. Y esto, ¿por qué lo vemos? Esta es una estadística que se encontró en un estudio que hicieron en el 2001 y repitieron en el 2011, con más de 3.000 chicos entre los 12 y los 35 años de edad, cristianos de 80 denominaciones diferentes. O sea, esto está en nuestro entorno, esta estadística no está fuera. Mayor iniciación sexual con una experiencia negativa sin una experiencia negativa. Entonces, como ve, esta es una situación que quiebra la vida de una persona. La razón por la que yo empecé a trabajar en esto hace 15 años, primero fue porque Dios me llamó a trabajar en esto, pero lo segundo fue porque me llevó a pensar por qué nosotros tenemos que esperar a que una persona que ha sido abusada sexualmente tenga que crecer para hablar del abuso y tenga que vivir toda una vida quebrada hasta adulto. ¿Por qué no ayudamos a nuestros niños tanto a prevenir como a detectar y a intervenir al niño? No estamos diciendo que el niño abusado no necesite en algunos momentos intervención, pero si logramos intervenir en etapas tempranas de su vida, él puede llevar una vida diferente. No tiene por qué vivir una vida quebrada emocional y sexualmente. Esa fue la razón por la cual se creó el programa de educación en sexualidad que hoy, para la gloria de Dios, está funcionando. Ahora, nos aqueja otro tema igual de grave, pero si vamos más adelante, cuando llegamos a los chicos entre los 12, 13 y 14 años, tenemos este problema. Hola, me llamo Diana, tengo 12 años, ¿y tú? Hola, yo soy José y tengo 13. Esto se llama abuso sexual en línea. ¿Qué es el abuso sexual en línea? Básicamente lo llaman grooming. El grooming son estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet con el objeto claro de obtener una concesión de índole sexual. Pero desafortunadamente, debido a todo lo sexualizado que está en nuestro entorno, especialmente en los jóvenes, hemos encontrado que los groomers no solamente son pedófilos adultos. Hay groomers casi de las mismas edades que los jóvenes de 14 y 15. Son un poquitico mayores, adolescentes también, un poquitico mayores que la persona que están tratando de llevar hacia esas concesiones sexuales. Ahora, el grooming es un mecanismo o medio para cometer un abuso sexual. O sea, antes de llegar al abuso, lo que pasó fue un grooming. Se habla de grooming a través del Internet, pero si vemos realmente el modus operandi de un agresor físicamente, es prácticamente el mismo. Lo que pasa es que no está detrás de una pantalla. Ahora, ¿por qué esto va a crecer y va a crecer de manera alarmante? Porque 3 de cada 5 adolescentes de 13 a 17 años tienen un celular propio. Y no les compramos cualquier flechita. Sí, qué pena con ustedes, pero yo soy mamá y tengo una niña de 17 y una niña de 15. Y esto es de celular inteligente para arriba. Ellos no aceptan una flecha por celular, ¿cierto? La mayoría entonces se toma selfies, ¿no? La voz del pacto. Yo les hablo a las niñas de esto y les digo, ustedes no se imaginan, chicas, lo que implica para una persona que está viendo esa foto que tú hagas esto. Para ellas es el beso del pato, no es que estoy dando un beso, mami, no, es que es un beso tremendamente sexual, sensual. Pero dígame en este momento, ¿contra qué comparan si todo es sexual? O sea, para los chicos hoy, lo sexual es algo tan normal, pero tan normal, que este tipo de cosas sencillamente es absolutamente lógico y común. Entonces, ellos se toman selfies con poses insinuantes que terminan en Internet. ¿Qué es acoso sexual? La probabilidad de ser acosados por Internet es similar en ambos sexos. Las redes sociales, los juegos en línea, la mensajería por WhatsApp son los métodos más usados por los acosadores. ¿Cuáles son los síntomas del grooming? ¿Cómo podemos nosotros ver que un chico adolescente está siendo víctima de grooming? El grooming es una nueva forma de abuso. Las consecuencias abarcan todas las áreas de la vida, alterando las relaciones familiares, el desarrollo escolar del menor, así como las relaciones con los pares y otros adultos. Aquí le voy a poner una lista que usted puede leer. Pero increíble que son más o menos los mismos síntomas que vemos en los niños. Cuando yo hablo de abuso sexual y muestro los síntomas, yo pongo un semáforo, son las luces de un semáforo. La luz verde implica varios síntomas que no necesariamente tienen que ver con abuso sexual, pero que cuando se presentan, uno dice algo está pasando. La luz verde son síntomas mucho más específicos de abuso y ya implican que yo tengo que empezar a pensar que una situación de abuso pasó. Y la luz roja son síntomas absolutamente conclusivos de abuso. Por ejemplo, cuando el niño muestra situaciones sexuales inadecuadas para su edad, si tú quieres ya puedes traer a tu chiquito si quieres. O si no, es simplemente para que estés tranquilo. Lo mismo tú. Y uno ve que es un niño pequeño y empieza a tener situaciones sexuales que están totalmente desacordes a su edad, uno ahí, y que son muy explícitas y muy específicas, uno ahí ya dice, aquí hay una situación de abuso. Generalmente nosotros que no estamos, digamos, somos personas del común, que no estamos entrenadas en abuso, o trabajando en este tema, nosotros no podemos hablar de conclusión de un abuso sexual. Ustedes no pueden decir, no, es que mi hijo fue abusado sexualmente. Nunca hable de eso, porque puede ser denunciado por difamación. Demandado por difamación. Usted tiene que hablar de una conducta sexual abusiva. Lo que está pasando acá, según mi criterio, es una conducta sexual abusiva. ¿A quién le corresponde decir que fue un abuso sexual? A fiscalía. Entonces vemos que en los más pequeños hay retraimiento, hay conductas regresivas, niños que ya tenían control de esfínteres comienzan a mojar la cama, comienzan a chuparse el dedo. Una conducta muy, muy común en los niños es coger materia fecal y pintar las paredes. Hemos tenido varios casos de niños así, con temores que antes no tenían, tienen muchas, muchas terrores nocturnos, problemas de sueño, niños que no quieren dormir solos y conductas autodestructivas. Cuando un niño tiene una sintomatología y esa sintomatología no se le pone atención, el niño tiende a tener conductas autodestructivas. Le voy a poner un ejemplo. Tuvimos un campamento en Medellín, teníamos a chiquitos entre los 4 y 6 años, 7 a 9 y 10 a 12. A mí me tocó la edad de 10 a 12, ahí yo tuve una, la hermanita de él y el equipo, una persona del equipo tenía al niño en 7 a 9. El niño apenas llegó al cuarto de las niñas, comenzó a pintar las paredes. Y todos, uy, guácala, yo no sé a quién le tocó limpiar, pero eso fue terrible. Entonces, uy, no, yo dije, aquí tenemos problemas. El niño no se podía quedar quieto, dentro de todo el proceso del programa, al final, ya es que era el tema de abuso, el niño habló, el niño estaba siendo abusado por su tía, él y la hermanita estaban siendo abusados por su tía. Nosotros, cuando salimos de la comunidad, dejamos el caso, les dijimos, tienen que seguir los pasos para poder denunciar este abuso. A la semana, la familia del niño estaba en un asado y pusieron una cantidad de carbón en el piso y pusieron allí su asado. Cuando se iban a ir, ellos estaban tratando de apagar el carbón y el niño se tiró encima del carbón. Esas son conductas autodestructivas. O vemos, por ejemplo, los niños encima de las azoteas. ¡Ay, mírame aquí, mírame a mamá, estoy, mírame! Esas son conductas que tienen que ver con los niños abusados sexualmente. O se hacen cortes, todo lo que tiene que ver con el cutting en las piernas y en los brazos, o se golpean la cabeza contra las paredes. Todo eso es sintomatología de abuso. Tienen ideas suicidas, tienen crisis de ansiedad, cambios de humor, agresividad, apatía. El niño que le estaba yendo muy bien en el colegio de repente empieza a irle mal, no entendemos por qué, se empieza a aislar de sus compañeros, comienza a ser agresivo, todo este tipo de situaciones. Se oculta cuando está, en el caso del grooming por internet, se oculta cuando establece una comunicación por internet o móvil. O sea, nosotros vemos a nuestros adolescentes que parece que el móvil es extensión de su mano, ¿cierto? Y uno los ve así, ¿no? Pero en este tipo de casos el niño busca estar a solas. Busca mucho aislarse, encerrarse en su cuarto. Por favor, léanla, tengo aquí chiquitos en la sala, entonces ahí pueden leer algunas cosas que no puedo leer. Son niños que tienen un problema grande en atención y obviamente hay ausentismo escolar. Desarrollo de conductas sexualizadas, lenguaje inapropiado para la edad y miedo en sitios abiertos. Entonces, son niños que también han desarrollado una adicción a las tecnologías y les da miedo estar en sitios abiertos. Entonces, este tipo de groomer, ¿qué hace? Se acerca al niño a través del internet, establece una relación que más o menos dura 2 años, generalmente cogen niños a los 12 años, se hacen amigos de ellos. Dura 2 años, a los 14, que es la edad de consentimiento en Colombia, o sea, después de los 14 años, realmente hablar de una agresión sexual en un niño es muy difícil de que el agresor vaya a la cárcel, muy difícil, porque en el Código Penal colombiano dice que el niño consiente tener actos sexuales a partir de los 14 años. Entonces, usted se imagina cuántos problemas tenemos con los adolescentes que todavía no están listos para consentir una relación sexual. ¿Correcto? Entonces, con un menor de 14 años, todo acceso carnal a un niño de esa edad menor es un delito. Entonces, es mucho menos difícil. Pero con un niño mayor ya no es tan fácil determinar un abuso. Entonces, ¿qué hacen ellos? A los 14 años ya han hecho todo un tiempo de 2 años haciéndose amigos de ellos. A los 14 comienzan a pedirle que vayan a verse en un bar y comienzan a tener acercamientos sexuales físicamente. Así hemos tenido niños que nos los han prostituido. Y ya después de los 14 años es muy difícil hacer una denuncia por abuso. Este es el problema que tenemos con las redes sociales, por eso ustedes han escuchado tanto que la Policía de Delitos Informáticos está haciendo campañas masivas de prevención, diciéndole a los padres, por favor, papás, los niños menores no tienen por qué tener acceso a una tablet, ni siquiera hasta los 9 años. A partir de los 9 años pueden entrar al internet con sus padres. El niño menor de 9 años no, ni le presta un aparato, y nosotros somos tan, ¿no?, tan, que, ay, ¿sabe qué?, no me moleste, tenga el celular, juegue, mijito, juegue. Le estamos dando el celular aún a bebés. Entonces, por favor, si ustedes quieren ver más sobre ese tema, entren a la página de la Fiscalía en Tecnologías Informáticas para que, o a la página de Red Papás, que les puede dar muchísima más información. Entonces, o se acercan al niño para tener contacto sexual físico con él, o empiezan a pedirle que desarrolle algo que llamamos sexting. ¿Qué es esto? Que envíe imágenes de contenido semidesnudo o desnudo. Son contenidos de tipo sexual en fotografías o videos producidos por el propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles. Esto se llama sexo a través de mensajes de texto. Yo quisiera mostrarles una herramienta que está en internet, que ustedes como padres pueden usar, que está en pantallas amigas, y son estos videos que para nosotros han resultado servidos muy importantes para trabajar con chicos. Miren cómo corre la imagen. Ella solamente se la envió a una persona. ¿Usted sabía que cada imagen que usted pone en internet, usted pierde control de esa imagen porque esa imagen no sale de internet? ¿Usted sabía que hay algunos programas como Snapchat en donde usted, porque los adultos también lo hacen, le envía una foto a una persona y usted dice, la va a ver 10 segundos, porque yo controlo el tiempo que va a ver esa foto? Y usted cree que a los 10 segundos la foto desapareció. ¿A dónde va esa foto? Esa foto queda en internet. Y quiero decirle que en este momento hay hackers que están buscando ese tipo de material porque es material inédito. Ellos buscan ese material y lo venden a organizaciones de pornografía. Les dan la plata que quieran porque son fotos inéditas. Eso es una cosa que pasa. ¿Dónde tenemos a los hackers? Están en Panamá y en Argentina. Son las industrias más grandes de hackers de internet que buscan estas imágenes. Pero también lo otro que puede ocurrir fue lo que usted vio allí. O sea, cuando usted y los chicos, esto es mucho más grave, porque ellos mandan una foto y empiezan a mandarla de uno a otro, a otro, a otro. Así les hacen ciberbullying. Y muchos chicos se nos han suicidado por eso. Si ustedes quieren leer sobre la primera persona que se suicidó porque tenía un novio que a los 6 meses, el novio le pidió que le mandara una foto semidesnuda y ella se desnudó el pecho y se la mandó, y él se la empezó a mandar a todos sus amigos del colegio. Le hicieron bullying en todos los colegios en los que estuvo. Ella terminó suicidándose dejando su historia. Ella se llama Amanda Todd. Búsquenla por internet. Esa situación la hemos tenido aquí en Colombia. Y el ciberbullying que les hacen a estos chicos es tenaz. sea, quiero decirles que ponen una foto así y la foto va a llegar a cualquier punto, a sextorsión, a ciberbullying, a lo que sea. O sea, usted ya no puede hacer nada con esa foto cuando está en internet. Mire este otro caso, porque uno dice, sí, es que las mujeres son más vulnerables. No, mire este caso. Ojalá fuera tan sencillo. Pantallas amigas se llama. Si ustedes como padres quieren trabajar con sus hijos el tema, pueden hacerlo con ese tipo de videos. Ok, ¿cuáles son los riesgos del sexting entonces? Pues la divulgación de imágenes sin consentimiento de quien las haya producido puede propiciar delitos como ciberbullying, sextorsión o grooming. El riesgo de localizar al chico. Papás. Todos sus chicos les fascina poner dónde están. A usted también le fascina. Estoy en Andrés Carne de Res. Estoy en el Aeropuerto Internacional de Bogotá. Estoy viajando para no sé dónde. Nos vamos durante 8 días para no sé dónde. Por favor. Miren, así han robado a las familias también. Quiten el geolocalizador de sus iPhones y de sus iPads, de sus tabletas. Sus hijos tampoco deben tener geolocalizador. Es muy fácil. Si una persona tiene una página que ha creado para llegar a otro chico de la misma edad, un pederasta, generalmente crea páginas ficticias y ya sabe dónde está el chico, sabe información del chico, con el geolocalizador perfectamente lo encuentra donde esté. Entonces, por favor, que sus hijos no tengan el geolocalizador activado. Acoso por parte de pedófilos. Ahora, ¿por qué los jóvenes están haciendo esto? O sea, ¿por qué se están metiendo en sexting? Porque resulta que el sexo les está trayendo poder. Entonces, hemos tenido, en casos extremos, niñas que han jugado a empezar a mandar fotos semidesnudas hasta llegar a desnudarse porque eso les da puntos y las hace ser populares. Esto es una situación de poder entre los jóvenes. Entre los adultos, ya más adultos, pues es una situación de intimidad, diría yo, para impresionar, autoafirmarse o para medio de, o como medio para reavivar una relación romántica. Como sustituto de la práctica sexual, de esto podemos hablar muchísimo porque los jóvenes piensan que son vírgenes, pero han tenido sexo a la lata a través de internet. O sea, han tenido un mundo de actividad sexual, pero eso sí, como no han tenido penetración nunca, no es que yo soy virgen. No. Ellos han tenido actividad sexual y hay que ayudarles a entender qué es eso. Por presión de su pareja, por miedo a perderla, por presión de su grupo de amigos, pero también porque hay una sexualización explícita. O sea, entre más sexualizada esté la sociedad, o sea, esto pareciera que fuera imparable. Muchos, muchos menores ya naturalizan esto sin contemplar las consecuencias. Y es ahí donde nosotros como adultos les invito a que empecemos a decir, yo no quiero esto para mis hijos porque nuestros niños realmente están muy, muy sexualizados y tenemos muchos problemas de afecto físico y de contacto físico entre ellos. Se están confundiendo mucho. Entonces, hasta aquí usted debe estar agotado de recibir esta información, ¿cierto? Porque todo es malo. Pero voy a tratar de ayudarle a entender qué podemos hacer. Porque así como los papás de Mafalda, todos nos miramos y decimos, ¡qué locura, hola! ¡Qué locura! Lo primero que quiero decirles es que el cuerpo de los niños y las niñas o adolescentes no es propiedad de los adultos. Usted ha recibido una responsabilidad enorme de parte de Dios con sus hijos. Son un préstamo, pero no son suyos. No son objetos de su propiedad, ni los adolescentes tampoco. Piensen eso. Porque con los chicos no hay una alternativa sexual. O sea, tener sexo con ellos y con los adolescentes no es una alternativa. Considere el abuso sexual como una realidad. Y entonces a mí me preocupa que los padres, y especialmente de nuestros entornos cristianos, digan, mi hijo me cuenta todo. Yo quiero decirles, papás, que no es así. Yo estoy convencidísima, y lo digo hoy más, con más peso aquí en la cola. Uno siempre será papá de sus hijos, gracias a Dios, porque hay de todas maneras un nivel de autoridad que Dios nos ha dado, un nivel de responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Aquellos padres que creen que quieren ser amigos de sus hijos, quiero decirles, jamás se pongan al nivel de los amigos de sus hijos. Ustedes son papás y los niños tienen un papá y una mamá. Van a tener 1,000 amigos. No creo que tengan 1,000. A través de las redes sociales uno dice, Dios mío, ¿en qué lío se está metiendo? Tengo 1,200 amigos, por favor. Que sus amigos sean los que usted ha visto con sus ojitos, no a través del internet. Pero les aseguro que ellos van a tener muchos amigos, pero solamente van a tener un papá y una mamá. No quite ese puesto de privilegio que Dios le ha dado. Porque ellos sí van a requerir un papá y una mamá que los abrazan, que los apoyan, que los cuidan, pero también que les ponen límites y les traen orden. Así que, en ese sentido, usted es papá y usted es mamá. Escoja cuidadosamente las personas que lo cuidan, por favor. Tómeles una hoja de vida. Tenga la dirección, tenga el teléfono de su casa. Es tan preocupante porque la necesidad, mejor dicho, la necesidad para nosotros es una cosa abrumadora. Ponen a manos de cualquier persona, la que me recomendó tal, porque fue amiga de tal, y la traen a la casa y le dicen, mire, ¿sabe qué? Le dejo las llaves porque es que me tengo que ir a trabajar. No, hemos tenido que ir a entrenar a las empleadas de servicio y decirles hasta dónde llega su participación en el cuerpo de ese niño. Usted no puede darle a una empleada de servicio la posibilidad de acceder al cuerpo de su hijo para que lo cambie si usted no está seguro de quién es esa persona. Yo le diría, con todo lo que sé, que a veces uno ni siquiera a los familiares les da ese privilegio. Y entonces aquí, como nos hemos comido el cuento de que las mujeres si no trabajamos no hacemos nada, ¿cierto? Porque una mujer que no trabaja y no trae sustento a la casa para el hombre de hoy no hace nada, ella se levanta y no tiene nada más que hacer. Quiero decirles, señores, que la labor en la casa es 24 horas al día. ¿Eso qué quiere decir? Que son 3 veces el horario de 8 horas de trabajo. Y eso quiere decir que si usted lo viera como el Producto Interno Bruto de un país, es el 11% del Producto Interno Bruto de Colombia. Si a la mujer, por hacer la labor de la casa, le pagaran, quiero decirle que ganaría más que un gerente general. Así que, papás, ojo, porque la labor de la mujer en la casa es para toda la vida, de generación en generación. Y nosotros nos convencimos del rollo. Entonces las niñas, las mujeres, dejamos a los hijos con la mamá, la abuela, el tío, y los vemos a las 6 de la mañana y los recogemos a las 10 de la noche. ¿Vulnerables? Totalmente. Totalmente. Entonces usted me dirá, pero es que me lo cuida mi prima, pero es que me lo cuida mi abuela. Pero mire, yo creo que la familia, qué bendición tener a la familia, qué bendición tener a los abuelitos, qué bendición, yo he gozado de esa bendición, pero créanme, ellos deben tener tiempos, uno debe saber que nuestros hijos van a la familia para tiempos de raticos y no estar todo el día, a toda hora, porque esa no es responsabilidad de ellos. Mis hijos son responsabilidad mía. Si usted como mujer no quiere entender este gran principio, yo le quiero decir que he tenido en consulta muchas mujeres que me han dicho, se me pasó la vida trabajando, mis hijos crecieron, nunca los vi y ahorita estoy recogiendo lo que sembré. Tristemente, para nosotras, quedarnos en casa hoy ya no es una opción. Y la maternidad y la paternidad, escúchenme bien, la paternidad y la maternidad son cosas de las que usted nunca va a salir. Nunca va a salir. Enséñele a sus pequeños a cuidar su cuerpo y su higiene personal. No piense que el niño va a cogerlo antes de que él esté listo. Sabemos que el niño comienza a controlar esfínteres, comienza a controlar chichi más o menos a los 19 meses y popó más o menos a los 23 meses, pero esto no es una cosa que se da en un momento, no, esto es un proceso, esto es un proceso. En la medida en que el niño va madurando, también más o menos entre los 2.5 a 3 años el niño quiere bañarse solito. Todas esas señales nos ayudan a entender que el niño está listo para realizar sus labores de aseo solo. Por ejemplo, llevar a niños a campamento menores de 4 años es un riesgo enorme para los equipos de campamento. Enorme, porque tienen que acceder al cuerpo del niño para bañarlo. No hagan esto. Eviten llevar niños tan pequeños. Lleven niños a partir de los 5 o 6 años que saben que son niños que realizan sus labores de aseo personal solitos. Y ustedes como padres tienen toda la injerencia allí. Porque ustedes no pueden dejar que una persona, por más buena voluntad que tenga, bañe a su niño. Esa es una labor que usted deja de hacer más o menos a los 3 años, supervisa al niño, claro, pero ya a los 4, 5, 6 años usted no tiene por qué estar bañándose con el niño. El niño ya puede hacer esa actividad solito. Entonces se convierte en un factor protector cuando usted sabe en qué momento empieza el niño a bañarse solito, usted lo supervisa y respeta las labores de aseo de su chiquito. Porque si papá y mamá respetan su cuerpo y el momento en el cual él se está aseando, eso implícitamente le dice al niño que él hace respetar su cuerpo de cualquier persona. Entonces, ¿qué queremos lograr en la vida de nuestros hijos? Son factores protectores. Esta lámina es muy chocante para muchos. ¿Qué ve ahí? Un papá besando a su hijo en la boca, o una mamá besando a su hijo en la boca. ¿Qué opina de esto? Mire, a mí me han dicho, usted sí es muy mojigata, doctora. Usted sí es muy mojigata. ¿Cómo así? Toda la familia de mi casa se besa en la boca. Un día una doctora me dijo, ay, no sea tan mojigata, señora. Mire, en mi familia todos nos saludamos tocándonos las nalgas. Y yo le dije, pues perdóneme, pero desde mi práctica, no, pues es, por lo menos están muy vulnerables los niños a este tipo de prácticas, a ser abusados sexualmente, porque si una persona tiene en su mente abusar a un niño y empezamos con esta práctica, vea, eso va así. Entonces, ¿qué quiere lograr usted en sus hijos? Yo les pregunto a ustedes por qué ve, ustedes no, perdón. El que besa a su hijo en la boca, ¿por qué lo hace? ¿Qué me han contestado? Porque a mí me besaron en la boca. Entonces le dicen, solamente te besa papito, ¿no? Nadie te puede besar más en la boca, solamente te besa papito. Y hay niños que le dicen a papito o a mamita como a los 7 años, ¿será que ya? ¿Será que ya podemos dejar eso? ¿Sí? Miren, Esto es una cosa que se está dando de generación en generación. Si usted se pone a preguntarse por qué lo hace, el niño tiene la frente, el niño tiene la cabecita, el niño tiene las manitas, el niño tiene las mejillitas. ¿Por qué lo hace? Yo le aseguro que en usted no hay ningún índice de abuso, ¿cierto? Pero no lo haga, porque esto el niño lo repite. Esta es la forma como usted está amando al niño. Y el niño es muy fácil que vaya a sus compañeritos y haga lo mismo. Hemos tenido muchos casos. Hemos tenido que llamar a papás y decirles, por favor, la práctica del beso en la boca no la tenga. Mire, tenemos a su hijo besando a esta niña, a esta niña, a este niño. No lo haga porque el niño va a repetirla. Va a repetirla. El niño traduce amor con beso en la boca. Ahora, ¿qué quiere lograr usted en su adolescente? Usted dirá, es que ellos ya lo vieron todo. Depende de usted. Usted necesita circunscribir el beso en la boca a una situación de noviazgo y de matrimonio. Usted podrá ver muchachos en la fila de un cine. Eso es. Y uno dice, uy, qué incomodidad tan horrible. Yo pregunto, ¿usted quisiera ver a su hijo o a su hija en esa situación? Enséñele. Enséñele. Todo lo que hacemos los papás, mire, los papás somos el muro de contención de nuestros hijos. Y así los adolescentes renieguen y se rebelen en un momento de la vida, el único parámetro que tienen es lo que sus papás les han enseñado. Enséñenles. Si usted no lo besa en la boca y comienza a mostrarle que el beso en la boca es para papito y mamita, que el beso en la boca es para personas adultas, ojalá usted dirá, bueno, eso es imposible. Hágalo. Hágalo. Circunscriba cosas que son de la intimidad de la pareja en la intimidad de la pareja. ¿Cierto? Y verá que los niños empiezan a entender la diferencia. Si es posible, adecúe espacios para que cada uno duerma solo en su cama o separado de los otros miembros de la familia a través de cortinas o biombos. Hay familias que viven todas en un mismo espacio. ¿Qué les hemos sugerido a ellos? Pongan biombos o pongan cortinas. ¿Qué les sugerimos además? Mire, estoy hablando entre adultos. Ay, no estoy hablando entre adultos. No puedo decir lo que voy a decir. Lo que voy a decir es lo siguiente. Cuando uno tiene un niño abusado sexualmente, no, mi amor, tranquilo, tú no te tienes que ir, papito. No es relevante. No ha lugar. Tranquilo. Lo primero que le preguntan a un niño cuando está rindiendo su versión es, le hablan de un mapa de camas. ¿Dónde duermes? ¿Con quién duermes? ¿Dónde está tu cama? ¿En qué parte está tu cuarto? ¿Por qué? Porque es muy fácil para un adulto que está durmiendo cerca a un niño pasarse a la cama del niño por la noche. Y nadie lo escucha. Nadie lo escucha. Me han preguntado qué pasa con los hermanitos que duermen en la misma cama. Yo podría decir que los hermanitos mientras están chiquitos pueden dormir en la misma cama, pero cuando ya tienen 7, 8, 9 y en adelante, deben tener camas separadas y si son hombre y mujer, deben tener cuarto separado. Lo mismo bañarse. A los niños les fascina bañarse en una etapa de su vida desnudos, que les echen agua a todos. Yo sugiero, por un factor de protección para los niños, que los bañen con vestido de baño. Es más, ay, nos vamos a meter en la bañera. Sí, listo, métanse en la bañera, pero todos se ponen su vestido de baño. Con vestidito de baño, ¿sí? Un factor protector, sencillo, pero importantísimo, importantísimo. No los dejes solos ni desatendidos en lugares públicos ni en lugares conocidos. O sea, es evidente que, miren, hay papás que definitivamente o les pasan las cosas así y no se dan cuenta, ¿cierto? Pero dejan a los niños en los centros comerciales ir solos al baño. Nunca haga eso. Nunca haga eso. Tómese la molestia de ir con su hijo. Me da tanta ternura ver cómo cuando los papás tienen a sus hijitas chiquitas y le dicen a la chiquita, mi amor, yo no puedo entrar al baño. Hoy ya podemos entrar al baño de todos con todos. Yo no puedo entrar al baño, pero mi amorcito, mira, yo quiero que sepas que yo estoy aquí. Yo tengo mi oído allá, pero mis pies acá, porque no puedo entrar. Es increíble ver cómo hoy papitos que les toca hacer esto con las niñas tienen que dejar a su hijita en el baño público, pero están ahí, pendientes. Pero más en lugares conocidos. Miren, es aterrador cómo los papás van a una fiesta y se desentienden de los niños. ¿Qué hacen los niños? No sé. Ay, no importa, aquí estamos ricos nosotros. Mire, por favor, ponga su antenita de vinil paradita. Vaya, mire, dele una vueltica, miren a ver qué están haciendo los niños. No se ponga como un notato, como, ¿qué están haciendo? No. Cuéntenme, ¿qué hacen? Cha, 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 cha. Y va y les da una vueltica. No los desatienda, por favor. No los deje así solitos. Niños que duran en los conjuntos cerrados, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día por fuera de la casa. Casos los que usted quiera. Y entonces empiezan a llamar. ¿Mi hijo está allá? No. ¿Mi hijo está allá? No. ¿Mi hijo está allá? No. ¿Dónde está mi hijo? Hombre, ¿dónde está su hijo? Si usted se desentendió todo el día de él y va a ir después, lo saca del pelo, porque he visto mamás sacarlas del pelo, del sitio donde las encontraron. ¿Y usted qué hace aquí? Le habló de que tenía que llamar, le habló de que no vaya a la casa del extraño. Una norma de seguridad para sus hijos. Ojalá la pongan en práctica. Mire, haga de su hogar un hogar de puertas abiertas, que muchos niños entren. Usted es un adulto protector. Sabe con quién están sus hijos. Usted llame o dígale al niño, dile a tu mamá que estás aquí en la casa. Mi casa es de puertas abiertas, pero mis niños no van a la casa de los otros porque yo no sé con quién están. Y entonces en las pijamadas, cuando dejan a ir a sus compañeritas, pues obviamente eso es un voto de confianza para usted, entonces usted le va a tocar dejar a ir a su hija a la casa. Le sugiero, conozca a los papás de sus compañeros. Hágase amigo de los papás de los compañeros de sus hijos. Tiene una ganancia enorme, enorme. Muchos colegios estimulan a los padres ser amigos y conocidos. Hay otros colegios que no. Yo le animo a que usted ponga de su parte para que eso se dé. No obligue a su hijo a quedarse con personas hacia las cuales siente rechazo o incomodidad. No necesariamente porque sean abusivas, sino pues hay niños, mire, hay niños que se agarran de la bota de la mamá diciéndole, por favor, no me dejes aquí, no me dejes acá. Y cuando un niño ya está expresando y se agarra así de su mamá y le dice, no me dejes acá, y la mamá, que no, que te tienes que quedar acá porque me tengo que ir a trabajar, suéltame, suéltame, suéltame. Uno dice, escuche a su hijo, por favor, un niño no entra en pánico por algo que sencillamente es separarse de su mamá. Si el niño está entrando en pánico cuando su mamá lo deja en el jardín, es probable que el desprendimiento al principio le genere ansiedad, pero un niño no tiene que mostrar pánico. Algo está pasando, escúchelo. Una caricia sana nunca se realiza en sus partes privadas, nunca. No lo deje solo ni desatendido en casa sin la supervisión de un adulto confiable por mucho tiempo. Mire, a mí me parece increíble cómo hay padres que piensan que un niño de 8 y 7 años tiene la llave para llegar del colegio, abre la puerta de su casa, se prepara sus onces, se pone a estudiar esperando a su papá que llega 3 o 4 horas después. O sea, no trate a sus niños como mini adultos, los niños son niños. Y nosotros creemos que ellos son mini adultos. No, pero es que mi hijo es tan maduro, él me espera. Supervise los programas de televisión e internet que ven. Usted ya sabe, esto lo hemos hablado en muchas campañas, tienen contenido pornográfico y obviamente estamos teniendo la gran dificultad de que nuestros niños están empezando a ver pornografía a partir de los 9 años. Mire, experiencia vivida recientemente, en segundo grado, ya tenemos chicos mandándose selfies desnudos a otros chicos. En segundo grado, estoy hablando de chicos de 7 años. Esto que le voy a mostrar ha sido una de las campañas que se presentó en uno de los congresos de afecto que más me ha impactado a mí. Mamá, Si le crees a las cartas, al vecino y al cigarrillo, ¿por qué no me crees a mí? Cuando un niño le hable de abuso sexual, créale, créale. El protocolo de Estocolmo, que es uno de los protocolos que nos obliga a quienes trabajamos con niños, nos obliga a empezar por el principio de creerle al niño. Así sea la historia más fantástica, porque mire, aquí hay unas historias que uno dice, están salidas de los cabellos, sí. El principio es creerle al niño y protegerlo. En el caso del abuso sexual en línea, lo que habla la fiscalía frente a la tolerancia de con la pornografía infantil por internet en Colombia, ellos hablan de una regla que es la regla 3.6.9.12 para el buen manejo de las tecnologías. ¿Cómo funciona esta regla? Los niños de 3 años no se benefician del manejo de las pantallas. Evite las pantallas para niños menores de 3 años. Para los niños menores de 6 años, los videojuegos no se recomienda utilizarlos antes de los 6 años. Para niños menores de 9, nada de internet antes de los 9 años. A partir de los 9 años, están en compañía y en supervisión de un adulto. En los niños de segundo, en los niños de cuarto grado, 9, 10 años, en los niños de segundo, debido a que hubo un comentario de uno de los compañeritos que dijo, ¡ay, él se mandó una foto desnudo! Hizo así. Yo le dije, ¿mandó una foto desnudo? Sí. Le pregunté a los niños, ¿quién tenía celular inteligente? ¿Quién tenía celular? ¡Yo! Todo el mundo levantó la mano. ¡Yo! Si me dejaron de levantar la mano, dos, estoy hablando de un contexto cristiano. Si me dejaron de levantar la mano, dos, fueron muchos, ¿cierto? Y yo les pregunté, ¿por qué ustedes tienen celular? Ah, no, es que mi papá me lo compró porque él quiere saber dónde estoy. ¿Un niño de 7 años saber dónde está? No, es que mi papá me lo deja usar solamente para unos jueguitos que él mismo me bajó. Papás, no hagan eso. Los niños de 6, 7, 8, 9 años no necesitan celulares. No necesitan celulares. ¿Ok? A partir de los 9, entonces es necesario tener algunas reglas básicas como que todo lo que se publica en internet lo puede ver y usar cualquier persona. Todo lo que se publica en internet queda allí para siempre. Y no todo lo que se encuentra en internet es verdadero o confiable. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, en los 12 años, solo aquellos que tienen 12 años podrán ingresar a internet de manera autónoma, sin olvidar seguir las reglas que han colocado sus padres o cuidadores. ¿Qué reglas? Tiempo. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar estar en internet? Mire, hemos tenido chicos que pasan toda la tarde. ¿Usted cree que el chico y la chica están seguros en su casa con una tablet en la mano? ¿En su cuarto? Quiero decirle que tienen todo el mundo en sus manos. ¿Que porque no salieron al parque están protegidos de que los coja un carro? ¿O que los coja un agresor sexual en la calle? Tienen todo el mundo en sus manos con una tablet. Entonces, tiempo. Manejo, ¿qué tipo? Por favor, pónganles controles parentales a los celulares de ustedes, a sus tablets, a las tablets de sus hijos y a los computadores. Están gratis. Vaya a la página de tecnologías informáticas de la Fiscalía y encuentra controles parentales gratis. Hable con los niños acerca de los depredadores en internet e indague si alguna vez los han acosado en línea. Mantenga la computadora. Todos los equipos de tecnología deben estar al acceso de otras personas. O sea, no deben tener equipos en su cuarto, en sus habitaciones. Ojalá ustedes no los tengan tampoco, pero sus hijos menos. Si usted necesita que su hijo tenga como herramienta un computador, el computador debe salir en las horas de la noche. Porque el acceso a la pornografía generalmente se está dando a altas horas de la noche, cuando todo el mundo está dormido. Entonces, ponga una regla. celulares, ¿a qué horas? A partir de las 10 o 9, a la hora que usted ha determinado que se acuesten, y estoy hablando de sus adolescentes, y va a tener todos los días que decir la misma regla, porque ellos se saltan la regla, cuando usted no la diga, se la saltan. Entonces, todos los días, computadores afuera, celulares afuera, además porque toda esta rayos electrónicos, electromagnéticos, afectan a los niños. Establezca límites sobre qué páginas pueden visitar sus hijos, pida que le muestren cuáles visitan con frecuencia y esté alerta a las señales del comportamiento en el arreglo personal de su hijo, si se ha vuelto retraído, aislado de sus amigos o su familia, si encuentra material inapropiado en la computadora o dispositivo móvil, o si su hijo se comunica o recibe dinero o regalos. Cuando su hijo llegue con regalos de personas que usted no conoce, antenitas de vinil bien puestas. Pídales que les digan si hay algo que les atemoriza, los hace sentir confundidos o incómodos. Esto, a medida que los chicos crecen, es mucho más difícil hacerlo. Por eso, mi recomendación es que ustedes empiecen con los niños a partir de los 9 años a crear este tipo de protección. Y anímelos a reportar el bullying cibernético. Mire, cuando un chico está viviendo bullying a través de internet, es de las cosas más difíciles para hablar. El chico no habla. Y generalmente uno se da cuenta después de mucho tiempo, ya cuando el chico tiene bastantes problemas emocionales. Por eso, importantísimo que estén promoviendo que los niños hablen cuando vean que los están acosando. Y termino con esto. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace pecar a alguno de estos pequeños seguidores míos, perdón, esa es otra versión, hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren en el fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo, pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Yo les agradezco mucho por escucharme. Espero haberles dado herramientas. El tema del abuso sexual es un tema muy complejo y muy escabroso. Hay forma de entrenarse en esto, pero les pido que ustedes nunca piensen que sus hijos son responsables de no ser abusados sexualmente. La responsabilidad realmente es de los adultos protectores de los niños. Y si algo realmente sucede, por más que ustedes hayan hecho su labor adecuadamente, recuerden que tenemos un Dios maravilloso, lleno de esperanza, que a pesar de que nuestros niños viven en un mundo quebrado y que muchos de ellos son quebrados, Él tiene la esperanza de restauración. Muchas gracias.